Bienvenidos al programa de Balance Emocional con la psicóloga Lorena Galán. En este programa escucharás temas de superación personal, conflicto de parejas, cómo ser mejores padres y muchas más. Si tienes un comentario o una pregunta, puedes llamarnos al 678-837-6412. 678-837-6412. También puedes hacer tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si estás listo, comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habla Ricardo Botello y bueno, ya estamos aquí en el programa de Balance Emocional. Así es que tenemos a la psicóloga Lorena Galán con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lore? Bueno, si me escuchas por ahí, Lore. Ah, creo que nos fuimos. Sí, bueno, ¿qué tal, Lore? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? A ver, vamos a ver qué es lo que... ¿sí nos escuchas?
Sí, te escucho. Por ti, okay. Claro, ¿tú a mí?
Ah, claro, listo. Estamos ya listos aquí presentes para este programa. Así es que, Lore, hoy tenemos el tema muy interesante sobre la protección, ¿correcto?
Pues es la sobreprotección, más bien.
Más bien, vamos la sobreprotección.
La sobreprotección, ¿no? El proteger, pero pasadito de cucharadas, de dosis por ahí.
De dosis.
Y es de dosis. Entonces, bueno, se convierte en un tema digno de abordar también en la psicología, porque pues tiene algunos efectos bastante nocivos sobre la crianza de los hijos o de los niños. Y bueno, también, bueno, les vamos a hablar acerca hoy de cuáles son estos efectos que tienen, los efectos negativos, y por supuesto, ¿verdad? Vamos a proponer algunas formas diferentes de poder crear a nuestros hijos sin tener que sobreproteger.
Bueno, pues ya lo sabes, y es que porque a veces los padres, ¿no? Ahora sí, como dicen, se pasan en ese aspecto, ¿no? De que tienden mucho a sobreproteger, ¿no? En vez de proteger, como que se van al extremo, ¿no? No hay un balance, ahora sí, ¿verdad? De decir, bueno, hasta cierto punto hay que educar a los hijos y hay que protegerlos, pero hay algunas veces que nos podemos al extremo, los sobreprotegemos, o al contrario, no hay nada de protección. O sea, no hay nada de educación hasta cierto punto o darles límite, más bien sería, ¿no?
Que a veces hay papás, fíjate que esta combinación está interesante, ¿no? Precisamente es lo que estaba yo pensando ahorita cuando estaba preparando el tema y todo esto. Fíjate que hay papás que son sobreprotectores, pero a la vez también son negligentes. ¿A qué me refiero? A esto que tú me dices, ¿no? Estos dos extremos. O sea, papás, en la sobreprotección sobre todo, ¿sabes qué? Se refiere a sobrecuidar a los hijos, ¿no? Como... Claro, todos los papás pues queremos cuidar a nuestros hijos, pues evitar que les pasen cosas, que estén en situaciones de peligro, ¿no? Y esto es muy sano cuando se hace en medida de lo posible, porque también tenemos que reconocer los papás que no siempre vamos a poder tener control sobre nuestros hijos. O sea, no siempre vamos a ser capaces de estar en todo momento, en todas circunstancias sobre ellos para que no les pase nada. Ojo, si se dan cuenta, yo ahorita dije, cuidar a nuestros hijos de que en la medida de lo posible, pues no estén bajo peligros, y a veces innecesarios o riesgos o cosas que finalmente, pues claro, exponen de verdad a nuestros hijos. Pero los papás sobreprotectores lo que tienden a hacer es que dicen, es que, ojo, yo no quiero que le pase nada a mi hijo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, no quiero que le pase nada a mi hijo, también se está refiriendo a nada es nada, o sea, nada bueno ni nada malo. No quiero que aprenda, no quiero que se exponga ni a lo bueno ni a lo malo, ¿no? Y casi, casi queremos tomar las vidas de nuestros hijos en nuestras manos y pues controlarlas al máximo. Y eso pues finalmente, ¿qué tan posible puede ser? Y por otro lado, ¿qué tan...? Imagínate que sea posible, pero imagínate qué tan sano es para ese niño que finalmente también pues no lo cuiden a todo, a sol y a sombra, y no, que no hagas esto y no hagas esto y no te dejes, y yo te llevo al cine con tus amigos y yo estoy ahí, ¿no? Porque finalmente, o sea, cosas así que dices, bueno, es como tampoco permitirles a ellos ser autónomos. Esta sobre todo es la sobreprotección. Y de lo que tú me decías, Rick, de que esto extremo, ¿no? De que hay papás que los cuidan mucho o no los cuidan nada, ¿no? Bueno, sí son dos extremos, pero hay papás que los cuidan muchísimo, no quieren que estén saliendo de la casa, no quieren que estén, digamos, fuera en la calle jugando con amigos o que no salgan, pero son a la vez negligentes porque ¿qué hacen? Pues les ponen ahí los videojuegos de matanzas, ¿no? O agarran y les ponen el celular y ni siquiera se ponen a, digamos, como a ver qué es lo que están haciendo estos pequeños. Y eso pues también es una forma de ser negligente.
Bueno, pues más que todo esta parte de negligencia, ¿no? Obviamente no. Es que a veces, ¿sabes qué es lo que hacen los papás? Bueno, yo porque lo veo mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando dicen, bueno, tengo a mi hijo y tengo muchísimas cosas que hacer? Les ponen el teléfono, les ponen la computadora o les ponen la televisión y la ponen, lo dejan como niñera. O sea, la televisión se convirtió en niñera. Entonces ahí, pues ahora sí, qué rollo, ¿no?
Sí, y bueno, y ahora como dices, con los inteligentes y con las iPads y todo eso, que tienen acceso a internet. O sea, a veces los papás de verdad serán sobreprotectores, pero ni siquiera se ponen a ver qué están viendo sus hijos, ¿no? Y bueno, todos sabemos que a final de cuentas en internet encuentras todo, de todo, y a veces sin querer, ¿no? Puedes poner una palabra y te salen una serie de cosas, de imágenes, de videos que pues tú ni en cuenta, ¿no? Entonces, el hecho, hay papás sobreprotectores que ellos creen que están protegiendo a sus hijos por verlos ahí sentados frente a un celular, sentaditos, ¿no? Ahí distraídos, ¿sí? Pero ¿qué está viendo? ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea, pero ahí está mi hijo. Y bueno, finalmente, ¿qué tanta protección de verdad sana le estás dando a este hijo, ¿no? O a este niño, finalmente. Entonces, también ese es un punto bien importante, Rick, que tenemos que analizar como papás. O sea, yo no digo que, digo, yo, bueno, pues nosotros nos conectamos pues gracias a la tecnología, al internet, tenemos comunicación, podemos, o sea, la tecnología es genial. Solamente una forma sana de proteger a nuestros hijos, pues también es ponerles estos controles parentales, ¿no? En el celular, por ejemplo. O si están chiquitos, el YouTube Kids, ¿no? Que no les permite tener acceso a toda la serie de videos que suben las personas. Entonces, esa es una forma de protección. De sobreprotección, pues a lo mejor, como les digo, ¿no? Ay, aquí te tengo enfrente y negligencia, pero no, ni siquiera me estoy ocupando de que estás viendo. Solo con que te vea aquí, según yo, ya no te está pasando nada. Pero pues acuérdense que también pues tenemos que cuidar el contenido y el alimento mental, ¿verdad?, de nuestros hijos, porque pues también no es cosa sencilla, ¿no? No es cosa como para tomársela ligera. Bueno, eso tomando lo que me estás platicando tú ahorita, ¿no? De que pues los papás extremosos, y increíblemente podemos tener un papá extremadamente sobreprotector y negligente al mismo tiempo en uno solo. Entonces, aguas con
eso. Que eso puede ser más, pues más dañino para la persona, ¿no? Para el niño. O sea,
para el niño. Sí, claro. Sí, imagínate, pues es que sobreprotegerlo, no lo dejas ser autónomo, no lo dejas valerse por sí mismo, no le estás prohibiendo el aprendizaje y a la vez lo estás poniendo lo estás exponiendo a cierto contenido que según tú, pues estás, o sea, es que el hecho de que nuestro hijo esté seguro no es porque lo veas tú ahí, ¿no? O sea, también que esta, o sea, al momento en que tú le pones un ser humano una pantalla enfrente, él se conecta con esa realidad.
Claro, el niño, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces el niño no distingue entre la realidad y la ficción, porque muchos de ellos dicen, ay, sí, realmente es eso, porque es más, hasta nosotros mismos cuando vemos una película, dices, oye, ajá, ¿y fue real o lo hicieron con efectos especiales? Porque se ve muy real. Llega un momento que hasta uno como adulto lo ve. Ahora imagínate un niño que no conoce, digamos, la tecnología, o a veces no puede tener sentido de decir, bueno, ¿qué es la realidad? Entonces, al mostrar toda esa parte, ellos pierden, decir, bueno, es que eso es real, o y llegan a confundir entre la realidad y...
Claro, fíjate que, bueno, ahorita que me dices de las películas, no sé si te ha pasado, pero bueno, yo me acuerdo cuando, o no sé si les pasa, que vemos una película, no sé, de Jackie Chan, de Chuck Norris, algo así, y empezamos, ¿no? Como a lanzar según nosotros nuestras patadas tipo Jackie Chan, porque pues finalmente, tú te permeas de eso te contagia, dices, ahí tengo una patada tipo Jackie Chan, ¿no? O tipo Chuck Norris, ¿no? Que dices, pues eso no es, es ficción, o sea, bueno, no tengo las habilidades de Jackie Chan, por ejemplo, ¿no? Pero lo hacemos como adultos, ¿no? O vemos Harry Potter, ¿no? Y empezamos a decir los hechizos, ¿no? Wingardium Leviosa, ¿no? Y empiezan a hacer, o sea, pues a final de cuentas, si eso lo hacemos como adultos, ¿no? Porque nos permeamos, porque nuestra verdad, nuestra mente se conecta con esa fantasía. Imagínense un niño que no, que está más chiquito, que tiene todavía menos el criterio formado. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, sí es bien, bien importante. Y fíjate que me acuerdo mucho ahorita de una, en alguna sesión clínica que tuve hace ya bastante tiempo, ¿no? No sé si se acuerdan, había un una caricatura de Peppa Pig. No lo ubicas, bueno, es que no, creo que no tienes niños ahí, pero había una Peppa Pig o Peppa, la cerdita Peppa, algo así.
Ah, la cerdita, español. Sí, la que la dibujan, sí. Así como una sola cara y luego tiene una nariz cuadrada y rosita, ¿no? Algo así.
Rosita, ándale ella. Pero, pues alguien tuvo la formidable y preciosa idea de hacer como una parodia de esa caricatura. Y había hicieron un episodio en que Peppa Pig se comía a sus papás, ¿no? Igualita, haz de cuenta la caricatura idéntica, pero se comían los papás, ¿no? Y así viajaron muchos niños a consulta por esa temporada, traumatizados, ¿no? Porque vieron ese episodio, ¿no? Y pues, ¿qué hacen los papás? Pues, ay, no estás dando lata, bueno, te quiero aquí sentadito, aquí, ponte Peppa Pig, ¿no? Le pongo play YouTube, ahí está. ¿De qué trata el episodio? Si es Peppa Pig la oficial, no me importa, ¿no? Tú nada más te quiero ver aquí calladito, sentadito, no hagas nada, no te pares, no jales cosas, no te vayas a lastimar, ¿no? Pero te estás lastimando mentalmente viendo ese tipo de cosas y que les digo, no hay control parental. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces decimos, no, es que yo lo hago porque a mi hijo no le pase nada, que esté sentadito quietecito, ¿no? Pero a veces también este tipo de sobreprotección es malo, porque puedes, por ejemplo, dejarle a tu hijo jugar con el Play-Doh, ¿no? Con la masita esta, que dice, no, pero es que si se la come, no es tóxica, ¿no? No pasa que le duela la panza y vaya al baño, ¿no?
Claro que sí,
pero es tóxica. Es mejor eso a toma, ¿no? Ahí está el celular. Y les digo, o sea, muchísimos niños llegaron a consulta en esa etapa por este ejemplo que les pongo, ¿no? De Pepita, la cerdita Peppa.
Oye,
Peppa,
pero sí han mostrado, ¿no? Que esa caricatura hasta cierto punto causa efectos en los niños enormemente, ¿no? Un trauma psicológico.
Fíjate que per se la serie como tal, no. O sea, tiene buenos mensajes, pero empezaron a hacer episodios, no ellos, ¿no? Haz de cuenta que yo agarro y me fusilo los dibujos y todo, y empezaron a ponerle una temática violenta, pero no es exactamente de los mismos realizadores.
Como otras.
Los piratearon, exactamente. Y te digo, o sea, un ejemplo claro fue este de que Pepita se comía a sus papás, ¿no? Entonces imagínate un niño viendo a este personaje así todo inocente, y de repente pues les meten un episodio de los piratas y pues sale que se comen los papás, ¿no? Bastante explícitamente. Entonces, no, o sea, horrible, te digo, los niños llegaron a consulta, pero varios en ese entonces, y los papás así de, es que no me fijé, es que yo se lo puse y es que yo pensé y es que yo, pues hay que fijarnos, porque también nosotros con el afán de ya, quietecito ahí, ¿no? Sentadito, no hagas nada.
¿Qué es lo que hacen, no? La niñera, órale, ahí les va. Llegó la niñera sí. automática.
No sé si han visto luego los papás que está vamos a restaurantes y está el área de juegos. Uh-huh. Y los juegos también, para mí son un ejemplo de la sobreprotección que ya tenemos como papás, pero hasta cultural. Porque todos los juegos están cubiertos de una espuma, de lona, el piso es de caucho, para que no se raspen, para que no se peguen, para que no se corten. Digo, eso está bien, ¿no? Dices, bueno, pues expones menos a los niños de que haya accidentes, pero aún así puede haber, ¿eh? Y pues no hay mucho que hacerle. Pero ¿qué preferimos? En vez de que vayan los niños al área de juegos a jugar, que ya de por sí ya está bien segura, ¿no? Extremadamente segura. No. Mejor aquí quédate sentado porque no vaya a haber un niño más grande que tú, no te vayan a pegar, no te vayas a caer de la resbaladilla, no vayas a, no sé, ¿no? Miles de cosas y de cuestiones que, pues que dices, bueno, es que estamos pecando de sobreprotectores con nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? Sacamos el celular, toma, mira, mejor ve aquí, te pongo, no sé, ¿no? Los colorcitos, las letritas que te gusta ver. Y ya el niño, ¿no? Por esta sobreprotección que tenemos de que no te vaya a pasar nada, le estamos prohibiendo desarrollar adecuadamente su motricidad, su capacidad de relacionarse interpersonalmente, su asertividad, su sociabilidad. O sea, esto es uno de los efectos tan negativos que también tiene la sobreprotección. Porque finalmente, sí, en efecto, vas a hacer que tu hijo no le pase nada, pero nada bueno ni nada malo. Vas a prohibirle crecimiento, autonomía, aprendizaje, porque según tú no quieres que le pase nada, ¿no? Y entonces, como les comentaba, Rick, o sea, hay unos efectos que aquí enumeré algunos en mis notas de cuáles son los efectos más negativos o negativos que puede tener la sobreprotección para que no la pensemos. Ojo, aquí no, el tema no es, pues vamos a hacer que nuestros hijos nos valgan, ¿no? Porque como somos extremosos, cuando luego yo les digo, no, es que no sobreprotejas a tu hijo, me dicen, ah, entonces, ¿qué? ¿Agarro y lo aviento ahí a la calle? ¿Que se muera de hambre? No, o sea.
Sí, o sea, que no pueden distinguir la mitad, ¿verdad? No pueden decir, claro, a eso no me refiero, ¿no? Me refiero.
Exactamente.
O sea, más bien lo entienden, es como si lo entendieran así. No debes de proteger a tu hijo, ni cuidarlo. Así como que lo entienden, ¿no?
Ándale, exactamente.
Entonces dicen, no, ¿cómo no lo ven? Entonces quiere que lo... Entonces ahora sí se van al otro extremo, ¿no?
Entonces, ¿qué? ¿Lo viento a la calle? No, o sea, a ver. No, aquí la propuesta no es, no cuidas a tu hijo, sé negligente, no le des de comer, que no se bañe. No, tampoco el otro extremo de báñalo, dale de comer, lávale los trastes, arreglale la vida. ¿Me explico? O sea, tenemos que llegar a un punto medio en el cual nosotros podamos lograr que nuestro hijo se vuelva un ser autónomo y que sepa, sobre todo, cuáles son sus propias capacidades, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus límites también. Pero si no los dejamos aprender, pues entonces nunca lo van a saber y nunca lo van a descubrir, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a poner como al final, como ya nuestras propuestas para lograr proteger adecuadamente en la justa medida a nuestros hijos, claro, sin ser pues malos padres, ¿no? Así de que pues,
eso lo dejamos al último, como ahorita vemos toda la problemática y al final nos dices cómo solucionar, okay, o cómo medir, cómo lo podemos resolver, claro.
Va, sale. Bueno, ahí les van los efectos para que se lo tomen en serio esto de la sobreprotección.
A ver, anótenlos, por favor, agárrense una libretita y órale.
Y órale, a escribir. Sale. Bueno, mira, el primero que enumeré fue que logramos que nuestros hijos, ¿no?, sean dependientes, ¿no? Súper faltos de autonomía y súper faltos de seguridad para tomar decisiones. O sea, nuestros hijos son de esos hijos que, ma, que cosas así como, oye, te voy a llevar a comprar un helado, ¿no? Sí, pero llévame tú. Es que llévame tú, ¿no? Y al momento de elegir el sabor del helado, ¿de qué pido? ¿De chocolate o de fresa? ¿No? Pues del que tú quieras, ¿no? ¿Qué tal? Pero a veces que somos los papás sobreprotectores. No, mijo, de chocolate, porque la vez pasada no te gustó el de fresa. Déselo de chocolate, ¿no? Entonces, decidimos por ellos. Uh-huh. Y obviamente cuando a ellos les toca, en algún momento, porque no vas a estar tú, tomar la decisión por él mismo, pues no lo va a poder. No, se va a sentir súper inseguro porque va a decir, uff, ¿no? Es que no sé, ¿no? Y a veces mejor no quiero helado, ¿no? O pedimos el de siempre, ¿no? El de chocolate, por ejemplo. Entonces, un efecto es falta de autonomía y falta de seguridad al tomar decisiones, ¿vale? El otro efecto que puede tener es que los niños sobreprotegidos tienden más a ser súper vulnerables al acoso escolar. ¿Por qué? Porque somos niños muy inseguros, muy tímidos, con mucha falta de autonomía. Entonces, pues va a haber siempre chavitos más despiertos, ¿no? Y que van a, y también despiertos y aparte maldosillos, ¿no? Entonces, cada uno con sus propias conflictivas. En algún momento hablaremos también del bullying, ¿no? En algún programa. Pero, estos niños, ¿no? Los niños sobreprotegidos, pues son presas ideales, las víctimas ideales para el bullying. Son inseguros, no son asertivos, no son autónomos, no saben tomar decisiones, no hablan, no se saben relacionar, pues son blanco perfecto para el acoso escolar, para el famosísimo bullying.
Claro, es como que tiene toda la receta perfecta para que llegue una persona que digamos que quiera tomarse ventaja, dice, pues ese es quien este es el. No, ¿cómo lo dicen los adolescentes, ¿no? Los adultos, cuando estamos, ya encontramos a nuestro puerquito, que le llaman, ¿no?
Ya agarramos al puerquito,
Y
¿no?
hasta lo distinguen, ¿no? Ah, mira que está el puerquito, ¿por qué? Porque no se defiende, no hace nada, o sea, dicen, ah, pues aquí
Es
ya.
tímido, es introvertido. Como dicen, ¿no? Aquí yo me acuerdo cuando era chiquita y, bueno, jugábamos y alguien era malo en el juego, decían, ahí está el pan, ¿no? O sea,
Ahí está el
somos
pan.
sobre ese, ahí está el pan,
Sí.
¿no? O sea, decías, sobre este, ¿no? Porque este es bien malo para jugar, pero en este caso, cuando son niños, son muy malos para protegerse, para cuidarse, para ser asertivos, para enfrentar, ¿no? A sus padres, decir, oye, no,
Situaciones, ¿no? Que se les
claro.
presentan.
Claro, porque un papá sobreprotector va a decir, ay, pues yo voy y hablo a la escuela. Pues sí, pero tú no vas a estar en la escuela todo el tiempo y no puedes estar tú cuidando, ¿no? Como un ángel de la guarda todo el tiempo a tu hijo. Hay que darles otras herramientas y ahorita vamos a hablar de ellas un poquito más adelante, ¿vale? Pues también los efectos de la sobreprotección es que son pues, obviamente súper inseguros de sí mismos, dependientes y tímidos. Son niños que pues les cuesta muchísimo trabajo socializar. Es más, hasta a veces les cuesta mucho trabajo ¿cómo les elegir a sus propias amistades o tener a sus propias amistades? Porque siempre están los papás eligiéndoles también, ¿no? Con este sí te juntas, con este no te juntas. Y les insisto, no es malo estar al pendiente de nuestros hijos. Lo que es malo es siempre estar tomando decisiones por ellos que los vuelvan dependientes de nosotros. También otro de los efectos que genera la sobreprotección es los sentimientos de inferioridad y miedo que siempre sienten. Fíjate que uno de los mensajes que nosotros le estamos dando a nuestros hijos al momento de sobreprotegerlos, al momento de decirles es que el mundo es malo, es que el mundo es peligroso, es que el mundo es hostil, es que te pueden asaltar, es que te pueden robar, es que te pueden, no, 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 hijo, tú aquí tienes que estar siempre con mamá. ¿Qué pasa? Pues entonces le estás diciendo, le estás fijando al niño o le estás fijando a este pequeño una visión del mundo completamente amenazante. Completamente hostil, te da miedo, el mundo te empieza a dar miedo, ¿no? Te empiezan esos niños a sentir miedo al mundo, o sea, decir, no, 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 mira, ahí viene un señor, ¿no? ¿No? Y se quitan o se abrazan a la mamá, que dices, bueno, finalmente estás creando a tu hijo una visión del mundo completamente negativa. Entonces, cuando tú estás enseñándole a un niño que el mundo es negativo, siempre va a estar estresado. Siempre y aparte, lo vamos a volver un niño agresivo ante el entorno también. ¿A qué me refiero con esto? Pues si yo te estoy diciendo todo el tiempo, el mundo es malo, la gente te quiere hacer daño, toda la gente es mala, todo, o sea, ¿qué va a pasar? Pues me vuelvo agresivo, imagínense.
Claro, que se vuelve uno a la defensiva, ¿no? Es decir, mira, el mundo está a la defensiva. Entonces
Exactamente.
tienes que ponerte a la defensiva con todo mundo.
Es correcto, o sea, cuando tú agarras y dices, pues ponte abusado, ponte, pues te vuelves agresivo, ¿no? Te vuelves hostil, también te vuelves como dicen que es el mundo, ¿no? Increíblemente estamos generando eso de lo que queremos proteger a nuestro hijo, que es de la agresividad y de la hostilidad. Bueno, empezamos a hacer a nuestros hijos agresivos y hostiles. ¿Por qué? Porque finalmente aprenden, como tú bien dices, estoy a la defensiva todo el tiempo. Y se vuelven agresivos. Otro efecto es que nosotros empezamos a hacer una dependencia recíproca entre padres e hijos. O sea, el hijo depende del papá, pero también el papá depende del hijo. Empiezan a hacer una mimetización bastante pues enfermiza, ¿no? En donde si algo le pasa al hijo, el papá, híjole, ¿no? O sea, muere. Y algo, me refiero a, o sea, digo, yo también tengo hijos y yo sé que claro, que si le pasa algo a mi hijo, pues no me va a dar mucho gusto, pero yo me refiero a dimensionar, ¿no? ¿Cuántos papás se raspa el niño, ¿no? En el parque. Y bueno, es un escándalo terrible. No, es que se raspó, es que voy a demandar a la alcaldía porque, ¿cómo puede tener tierra, tezontle, grava el piso en un parque? No debe haber. O sea, que dices, bueno, tranquilo. O sea, parte de la vida, ¿no? También está en esta situación de, pues, correr riesgos y de también aprender de nuestros errores, ¿no? Si se cayó y se raspó, pues tiene que aprender a lo mejor a no correr tan duro, no sobre la grava, pero no es que le tengas que quitar la grava para que el niño corra tranquilo, es que tienes que enseñarle, porque la vida finalmente, pues es eso. O sea, nosotros cuando somos padres sobreprotectores, le queremos enseñar al hijo que el mundo se tiene que adaptar a nosotros, que las circunstancias, que el medio tiene que adaptarse a nosotros para que no sea peligrosa. Y no, digo, desafortunadamente la vida no es así, no es de lo que se trata. Entonces, sí es bien importante darnos cuenta de que no todo lo que le pase a mi hijo me tiene que afectar de sobremanera. Aprendamos también como papás, digamos, a pelear nuestras propias batallas, o sea, elegir cuándo es una cosa pequeñita y que no tengo que tirarme al drama, y cuando son cosas que sí son importantes, por supuesto, ¿vale? Bueno, la siguiente es que existe una exagerada atención y preocupación todo el tiempo en todas las situaciones, ¿no? Que el niño se fue a quedar con su tía y su primito en una noche de pijama, por ejemplo, y entonces está la mamá, hable y hable y hable. Ya se durmió, y ya se puso la pijama, y ya se lavó los dientes, y ya hace esto, y ya hace lo otro. Pues eso tensa mucho también al propio niño, ¿no? Porque dice, bueno, pues, ¿qué es tan mal? ¿O qué está pasando? ¿O por qué hay tanta preocupación? ¿No? O sea, ¿que mi tía es mala? ¿Que mi primito me puede hacer algo? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, como les digo, es como estarles todo el tiempo diciendo a nuestros hijos, es que todo mundo te quiere hacer daño, todo mundo, el único lugar donde tú estás seguro es al lado de tu mamá o de tu papá o al lado de nosotros.
Entonces, esa cuestión de sobreprotección, por ejemplo, tanta protección tuve que no, haz de cuenta como si fuera un huevo, ¿no? Que el pollito va saliendo, ¿no? Dice, bueno, ya estoy listo para afuera. Pero cuando soy sobreprotección, es decir, sabes que no estoy listo para salir al mundo todavía, a pesar de ya mi de la edad, ¿no?
Exactamente. ¿Cuántos hijos, ¿no? De ya grandes en México se está viendo muchísimo, a mí me ha impresionado, que no se avientan al mundo, ¿no? Que dicen, no, todavía no, ya tienen 30, 35, no, yo todavía no me quiero casar, yo todavía estoy joven, ¿no? Yo todavía quiero vivir aquí con mis papás. Y los papás, sí, sí, hijo, claro que sí, ¿no? Las mujeres son malas, todas las mujeres son malas, ¿no? Entonces tú aquí en casa con papá, ¿no? Y dices, oye, no, eso, como dices, ese pollito, tú se va, ya es un gallito, ¿no? Y ya tiene que salir a corretear a sus gallinas o a hacer algo, a hacer su propio jacalito, ¿no? Porque no puedes tener a un hijo ya sin tener esos recursos y herramientas para hacerle frente al mundo y meterle ideas de miedo y meterle ideas de maldad, ¿no? Para que entonces, según nosotros, se mantenga a salvo de aquello que no queremos, ¿no? O sea, las mamás que no, es que todas las mujeres son muy malas, es que yo no quiero que lastimen a mi hijo, que le rompan su corazoncito, entonces todas son malas, mijo, tú aléjate de las mujeres porque son malas, ¿no?
Bueno, y
entonces,
eso le va a permitir que nunca se llegue a casar, nunca tenga hijos.
Exactamente.
Y nunca tener una vida estable, ¿no? Con una persona.
Claro. No, y aparte la visión que le estás dando del mundo, pero también de las mujeres, ¿no? Todas las mujeres son malas. O sea, se puede generar hasta una misoginia, ¿no? Yo odio a las mujeres porque todas las mujeres son súper malas, ¿no? Entonces, es lo que vamos fomentando los padres sobreprotectores, ¿no? Y fíjate que el último efecto que yo aquí anoté y que es muy, 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 muy importante y es clave, es que los hijos sobreprotegidos, y esto va para todas las edades, tienen una falta de interés y una despreocupación por sus asuntos personales impresionantes. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a que todos los otros lo hacen por él, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué no trabajas? Ay, no, a mí no me interesa, ¿no? Hijos que están jugando videojuegos a los 30 años, que no salen a trabajar, tienen una falta de interés y despreocupación. ¿Por qué? Pues porque al fin sus papás los mantienen, ¿no? No se ocupan de ellos, pero tienen que
escuchar. Escuché el otro día a un adolescente, ¿verdad? Escuché decir, yo no necesito trabajar.
Claro.
O sea, dije, de verdad, a los 15 años, o sea, yo no necesito trabajar. O sea, uh-huh. Veo hasta el punto de vista, o sea, ¿para qué? Yo ahorita no necesito trabajar. Se me hizo, bueno, por una parte es muy cuestionante. No sé a esa edad, ¿tú qué piensas, Lore?
Pues fíjate que a los 15 años todavía es una edad en la que si el niño está en edad escolar y se está dedicando solamente a sus estudios, pues te diría, bueno, pues se la compramos, ¿no? Puede que no trabaje, pero debe ser muy buen estudiante también. O debe estar hacer algunas cosas en casa para ganarse su mesada, porque finalmente, digo, no trabajar a lo mejor en limpiando baños en un McDonald's o algo así, o de cajero, de no sé, pero a lo mejor sí hacer trabajos en casa, ¿no? O sea, si el niño adolescente finalmente te dice, oye, quiero ir al cine, claro que sí, lava el coche para que te dé para tu entrada. ¿Por qué? Porque es una forma de sobreprotegerte y de engañarte, decirte que porque tú quieres las cosas, las vas a lograr por el simple hecho de quererlas. No, o sea, no sabemos los adultos que la vida no es así, que tú quieres algo, pues tienes que trabajar por ello, no nada más porque eres mi hijo, porque eres mi nieto, mi sobrino, ya, ay, lo vas a tener, claro que no. Entonces, pues finalmente te digo, o sea, no es que un niño de 15 años tenga que trabajar, pero pero pues sí tiene que hacer otras cosas, ¿no? Te digo, debe ser estudiante, este chico, o algo debe de hacer, no nada más decir que no necesita trabajar.
Okay, más bien que diga, uh-huh, bueno, ahorita en este instante, por ejemplo, me estoy dedicando al estudio, más bien ahorita no es mi tiempo para trabajar, pero bueno, proyectándote. Exacto. A eso, ¿no?
Exactamente, claro, no es mi momento, pero si yo no estoy trabajando nunca en mi vida, porque mis papás me van a dar todo, ahí sí aguas, ¿no? Porque dicen, acuérdense que aunque los papás tengan mucho dinero, no, dicen mucho dinero con poca cabeza dura muy poco. No, entonces aquí sería importante como ver como todo el contexto, ¿no? Pero bueno, pero este es el ejemplo, ¿no? Que yo les decía y que estamos platicando, Rick, de que finalmente este tipo de niños, pues también, oye, pues es que no, un niño de 7, 8 años, oye, báñate, ¿no? No, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues la mamá termina metiéndolo a bañar y tallándolo y lavándole la cabeza y todo, ¿no? Porque el niño no se ocupaba. Pues obviamente, ¿por qué? Pues porque tú lo vas a hacer por él, ¿no? Y se despreocupan completamente, ¿no? Sus tareas, sus cuadernos, no, pues ¿para qué? Si mi mamá va a hablar con la maestra y me dan chance, ¿no? O si, no, yo puedo no sé, ¿no? Un muchacho en secundaria, ¿no? Ah, yo puedo reprobar todas las materias, al fin mis papás me inscriben a otra escuela y ya estuvo, ¿no? O hablan con el director y ya me pasan, ¿no? No sé, o sea, o pagan para que pasen mis extraordinarios, ¿no? Cosas que dices, híjole, ¿no? O sea, finalmente le estás enseñando a no hacerse cargo, a no interesarse, a no hacerse responsable de sí mismo, porque tú le estás haciendo absolutamente todo, ¿no? Y claro, pues para que lo quiera hacer él si ya tiene quien lo haga por él. Entonces, ahí está el meollo del asunto, ¿no?
Es empezar a enseñar a que sea totalmente independiente.
Claro, que sea autónomo. Fíjate que, bueno, ahora entramos a esta parte, ¿no? A ver, ok, si yo me detecto, si ya ahorita que estuve escribiendo, y ahorita que Lorena estuvo enumerando los efectos de la sobreprotección, y que y ya sé que sobreproteger es que yo quiero proteger y quiero hacer todo por mi hijo, ¿no? Para que nada le cueste, para que no sufra, para que no le pase nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para evitar la sobreprotección? Fíjate que hay tres pilares que son bien importantes para evitarlos, que es el amor, la disciplina y el respeto. Esos son los tres pilares súper, súper importantes para evitar la sobreprotección. O sea, el amor que obviamente tengo a mi hijo, pero que mi amor es un amor sano y no me ciega y no me hace querer asfixiar a mi hijo hasta el punto de hacerlo inútil, de plano, si lo digo con todas sus palabras, ¿no? Disciplina, en el sentido de una disciplina con amor, una disciplina de que hay que preguntarnos, ¿no? A ver, él tiene que aprender a autogestionarse, porque la disciplina es yo me autogestiono, me autorregulo. Yo sé que en las noches, todos los días, tengo que lavarme los dientes, pues ya estoy disciplinado a eso, ¿no? O que yo llego y que hago cosas, digamos, en mi casa, que llego, me cambio, bajo a comer, hago mi tarea y tengo la tarde libre, o me voy a mis actividades extraescolares, ¿no? También está bien, lo estás disciplinando. También es cuestión de nosotros como papás, y yo sé que los papás y las mamás ya trabajamos hoy en día, pero tenemos que hacernos una forma de generar ciertas rutinas hacia nuestros hijos. Eso sí les da seguridad. O sea, el decir, bueno, mira, lunes, martes y jueves, tus abuelitos pasan por ti, ya sabes que no podemos, papá y mamá trabajamos, no podemos pasar por ti, pero esa es tu rutina, ¿sale? Y martes y jueves, bueno, yo voy por ti, te llevo a tu fútbol, por ejemplo, a tu ballet. Tienen esto, pero ya los volvemos niños disciplinados, ya saben, solitos. Cuando tú logras generar disciplina, ya las cosas, haz de cuenta que se te van a facilitar muchísimo, porque ya les hiciste el caminito a los niños y ya finalmente ellos solitos lo van a seguir, ¿vale? Y al respeto. ¿A qué me refiero con el respeto, Rick? Al respeto a las capacidades y cualidades que tiene mi hijo. Cuando yo agarro y le digo a mi hijo de 7 años, lava los trastes, y los está lavando, pues a lo mejor como puede, y llego yo y le digo, quítate, tú no sabes, yo lo hago, ¿de qué forma estoy respetando a mi hijo? Respeto es, yo voy a respetar las capacidades que tienes, respeto las decisiones que tomes, respeto las creencias y la forma de pensar y la manera de hacer las cosas que tú tienes. Porque también los papás sobreprotectores, los que tienden mucho a pensar, es que el hijo es muy tontito, que el hijo no sabe, que el hijo no puede, que el hijo no es capaz. Y que entonces por eso yo voy a tener que hacer las cosas por ti. Y fíjate que esto está súper mal. Hasta niños que tienen capacidades diferentes, hasta niños con autismo, con síndrome de Down, que una de las cosas más importantes que tenemos que enseñarles es a ser autónomos. Y que su forma de hacer y de pensar y de sentir las cosas también está bien, aunque no es igual que la mía. Entonces, eso también se refiere con el respeto. También, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, para evitar ser sobreprotectores, que el error no es malo, que equivocarnos no está mal. Muchas veces también muchos papás enfocamos toda nuestra energía a que nuestros hijos no se equivoquen, y también a que no nos juzguen como papás, ¿verdad? Que decimos, no, si tú te equivocas o si tú haces mal las cosas, van a decir que el mal papá soy yo, entonces yo no voy a permitir que te equivoques. Entonces, aquí lo que estamos enseñándole a nuestros hijos es que equivocarse es negativo. Pero acuérdense mucho que los errores nos dan aprendizaje. y que muchas veces nos vamos a tener que equivocar para aprender, ¿no? O sea, como dicen, de los errores aprendes. Entonces, si le quitamos esta mentalidad negativa que tenemos, esta visión negativa que tenemos de que equivocarse está mal, entonces yo no voy a permitir que te equivoques y yo no me voy a permitir equivocarme como papá, pues desde ahí le estamos regando, ¿vale? Tengo que aprender que mi hijo se va a equivocar y que no es malo, pero que sí tiene que aprender de sus errores.
En otras palabras, sí, por ejemplo, ahí lo que uno puede decir, bueno, mira, podemos cometer errores, simplemente hacernos responsables de ellos.
Claro. Hacernos responsables y aprender, ¿no? Porque ahorita es otra cosa que viene en estos puntos, que es, yo tengo que enseñarle a mi hijo a que la vida tiene sus consecuencias naturales. O sea, si tú te equivocas, ¿no? Pues sí, vas a, pues a lo mejor pagar de alguna manera el error, pero no pagarlo como que vas a, no como un castigo, no. ¿Me explico? Sino como un, pues sí, vas a sentir feo, pues sí, posiblemente... pagues alguna consecuencia, ¿no? Del error, oye, pues si se te cayó el agua.
Por ejemplo, yo digo, me imagino poner a empezar a administrar, ¿no? Que es, yo creo que deberían enseñarnos desde los 10 años a saber administrar nuestro dinero. Sí. Por ejemplo, ¿no? Que digamos, te doy 100 pesos, ¿no? O 10 dólares. Entonces, lo compras en un dulce que tú dices, ah, mira, este dulce ni siquiera me sirve para nada. Y después el niño se da cuenta o la persona, bueno, no creo que se den cuenta, dice, no fue un error comprar un dulce. Más bien, por ejemplo, que dice, no quiero ahorrar dinero, ¿no? Para comprar, qué sé yo, mis zapatos, porque quiero comprarme unos zapatos desde el nuevo, ¿no? Que quiero. Entonces lo vas ahorrando y por cierta razón te lo gastas en otra cosa. Y dices, bueno, ¿en qué te lo gastas? No, mira, me lo gasté en otra cosa. Fue un error, te das cuenta, no fue un error. Bueno, no hay ningún problema, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues a la otra tienes que fijarte. ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué perdiste? Pues perdí mi dinero, ¿verdad? Se perdió, ¿qué fue? Se fue a la nada. No obtuviste nada. Bueno, pues eso es, me hago responsable. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, pues me toca trabajar un poco más o ahorrar, fijarme bien, ¿no? Es un decir, ¿no? Un ejemplo.
Sí, es un muy buen ejemplo. O cuando, como dices, ¿no? Te dan los 10 dólares o los 100 pesos y te lo gastas en un dulce y de repente vas caminando y dices, ¡ay, mira qué bonita taza! ¿No? Que costaba lo mismo y que a lo mejor te iba a durar más, ¿no? Pero ya me vengo aquí comiendo mi dulce, ¿no? Todo, pues bueno, pues sí, híjole, cometí un error, posiblemente sí, pero no es malo, pues ya aprendiste que finalmente, pues a la otra te esperas un poquito, primero analizas bien qué más hay, digamos, en el centro comercial, o ahorras, ¿no? A lo mejor dices, wow, esos tenis me encantan, pero valen 100 dólares, pues tengo que ahorrar unas 10 semanas, ¿no? Pero lo tienes que ir haciendo, porque eso también te ayuda a aprender y te ayuda también a disciplinarte. Como dices, administrarte, a decir, no, la vez pasada me gasté el dinero en un dulce de 10 dólares y no, ni me duró, ni estaba tan bueno el dulce, ¿no? Mejor aprendí de mi error y, ¿sabes qué? Ahora estoy juntando mi dinero para comprarme esos tenis que me van a durar un año, 2 años, 3 años o como yo los cuide. ¿Me explico? Pero sí, es muy, muy buen ejemplo este que pones. Bueno, entonces, a enseñarles a nuestros hijos que equivocarse no es malo, que al contrario, que a veces está bien equivocarse porque solamente así vamos a aprender y está bien aprender. Aprender es muy bueno. Otro es fomentar la autonomía y su responsabilidad. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos como papás, ¿no? Si tu hijo ya puede solito prepararse una cena, aunque sea de microondas, ¿no? O puede levantar su plato y lavarlo, es capaz, tiene manos, tiene la altura, ya tiene todo, ¿puede hacerlo él solo? Sí, entonces deja que lo haga. Uh-huh. Déjalo. O sea, si se va a ir de vacaciones o se va a ir una pijamada o se va a ir a nadar con un amiguito, ¿él puede poner su maletita solo? Sí, que lo haga, deja que lo haga él. ¿Tú puedes hacérselo? Sí, ya sé. Pero aquí el tema es que él también aprenda que él puede hacérselo él mismo, que es autónomo, uh-huh. Que él no necesita de ti. Ya sé que a los papás nos gusta a veces, eso es una cuestión de ego y de un poco de soberbia que tenemos, que no, ¿cómo mi hijo se va a dar cuenta que puede estar sin mí? Pues eso es bueno, ¿no? Porque Decían por ahí que si nosotros no estamos haciendo hijos autónomos, estamos fallando como papás, porque nosotros no vamos a durar para siempre. Entonces yo creo que todos los papás queremos tener esa tranquilidad de que cuando nos muramos, pues mi hijo se va a poder hacer cargo de sí mismo solito, sin broncas, ¿no? Esa es la tranquilidad con la que yo quisiera morir. Entonces, que mi hijo va a estar bien sin mí. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde chiquitos? Fomentando su autonomía y haciéndolos responsables. No tenemos que estar diario checándoles la mochila, llevas todos tus cuadernos, a ver, ya te acomodé tus cuadernos, aquí están. No, o sea, déjalo que lo haga. Si se equivoca, bueno, pues no tendrá cuaderno, lo regañará la maestra, es una consecuencia natural, pero tienes que dejar que se haga autónomo. Tal vez no lo va a hacer tan bien como tú esperas, pero tiene que aprender a hacerlo por sí mismo. Otra de las cuestiones, Rick, para evitar la sobreprotección es ayudar y potenciar a nuestros hijos a que busquen soluciones y alternativas también por sí solos. ¿Tienes un problema? Sí. ¿Qué problema es? ¿Cómo crees que lo puedes resolver para la siguiente? ¿Qué puedes hacer mejor? ¿O cómo puedes resolver esta situación que se te está presentando? Por ti solito. O sea, es que la maestra me regaña mucho porque platico. Pues en vez de agarrar y ir nosotros como papás sobreprotectores a regañar a la maestra, que por qué regaña a nuestro hijo de que platica, no, es decirle, a ver, ¿y qué puedes hacer para que no te regañe tanto? No, no, pues a lo mejor hablo mucho, ok, trata de hablar menos, cámbiate, ¿cómo ves? O que él diga, pues cambiarme de lugar, es que la verdad con mi compañero me distraigo mucho, pues entonces pide un cambio de lugar. O sea, ayudarles a ser también creativos en sus propias soluciones de los problemas que ellos llegan a tener. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar nosotros para resolvérselos. Y ellos tienen que aprender que ellos pueden resolvérselos solos y que aparte hay muchas alternativas para el problema que tienen. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a evitar la sobreprotección. Otra cosa es que aprende a esforzarse por lo que quiere. Esto que tú dices, Rick, de pues tengo que ahorrar. Si yo quiero eso, si yo quiero esos tenis o si yo quiero esto, pues tengo que ahorrar, porque si no ahorro, pues no los voy a tener. Tengo que hacer un esfuerzo. O lo que les decía, ¿no? Del cine. Oye, mamá, déjame ir al cine. Yo tengo un hijo adolescente y ya quiere ir al cine con sus amigos, ¿no? Sí, claro, lava el coche, ¿no? Para que te pagues tu entrada. Oye, no, pero como este niño, ¿no? Que me dice, yo no necesito trabajar. No, pues sí, para que tú tengas lo que quieres, tienes que esforzarte de una u otra manera. Tienes que ganártelo. A lo mejor también con buenas calificaciones. No sé, los permisos, ¿no? Con buenas calificaciones. Pero a lo mejor cuando ellos tienen que ya pagarse sus salidas, esfuérzate en algo. Porque no es que yo sea mala onda o porque, ay, qué mamá tan fea, tan fría, tan coda, ¿no? No. Lo que pasa es que quiero que te enseñes, quiero que aprendas a que las cosas requieren un esfuerzo. No la vida no es gratis, no todo se te da en charola de plata todo el tiempo. Y no es por ser mala onda, lo que pasa es que te estoy preparando para la vida y que aprendas que si tú quieres algo tienes que trabajar por ello. No se te va a dar solo porque lo pidas. Entonces ese es otro tema bien importante para evitarlo. Hay que también darles esta libertad, Rick, de expresar sus ideas y sus gustos, ¿no? Muchos papás nos sentimos súper amenazados cuando nuestros hijos nos salen con ideas diferentes o gustos diferentes, ¿no? Que decimos, es que a mi hija le gusta el metal, ¿no? Y a mí y nosotros, su papá y yo, somos bien reggaetoneros, ¿no? Entonces, pues le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A respetar también sus gustos. Oye, ¿por qué te gusta esa música? Oye, no es solamente prohibir. No, está mal que escuches esa música, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está de moda el reggaetón, ¿no? Con los muchachos, pero ¿por qué te gusta? ¿No? A lo mejor no te gusta que le guste, ¿no? Y a mí, honestamente, tampoco me gusta, ¿no? Pero pues podría cuestionar a mi hijo, ¿no? O sea, si, bueno, sí, te gusta esa música, pero ¿por qué? No, para que él también empiece a ejercitar su autocriterio.
Es que yo en lo personal no te culpo, o sea, no culpo a nadie, que el reggaetón definitivamente no le gusta mucho a gente adulta, ¿no? Pero me imagino que ha de suceder con la misma situación de los 70s, ¿no? Que en los 70s, por ejemplo, empezó a salir, ¿no? Lo que viene siendo los Beatles y decían, no, eso es un rock extremadamente fuertísimo, ¿no? Ahorita, pues obviamente, este grupo, pues aparte ha sido ya ahorita uno de los mejores, etcétera, etcétera. Pero para aquel tiempo era totalmente ruidoso, ¿no? Y luego después viene Nirvana y luego resulta que ahora que Nirvana ya no es tan escandaloso, que ya empiezan otros, ¿no? Entonces imagino que la generación, ¿no? Más bien como tener un poquito de empatía, ¿no? En eso.
Claro, empatía, no ser prohibitivos. Miren, yo creo que si algo no nos gusta, antes de, está prohibido en esta casa escuchar reggaetón, por ejemplo. Es decir, ¿por qué te gusta? ¿No? Para que ellos también se hagan autocríticos. Pero porque está de moda. Ah, entonces todo lo que está de moda está bien. Pues no sé. A ver, piénsalo. ¿No? ¿Para qué? Para que ellos también hacerlos seres autopensantes y autocríticos, que piensen por sí mismos. Eso también es otra de las cosas, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que hacer como papás, Rick, es preparar a nuestros hijos para la vida. Y no la vida que nosotros conocimos, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, no era la misma realidad de mi hijo de ahorita de 15 años. Ahorita es completamente diferente. Entonces, mira, yo noto que ahorita el mundo es así y también es a tener esta apertura de escuchar los nuevos puntos de vista de los chavos o de los jóvenes o de los niños también, ¿no? De decir, de los chicos, no de los chavos, porque eso ya es una, dicen que me dice mi hijo que es una palabra.
Ya de los, ya.
Ya no se dice ya chavo, mamá, se dice chicos, ¿no?
Se dice chicos.
Bueno, de los chicos, ¿no? Entonces, finalmente, escuchar también lo que ellos dicen, cómo están pensando ellos, y no simplemente simple y sencillamente clausurarlo, ¿no? Decir, no, estás mal, porque yo sé más que tú, porque yo soy tu mamá, porque yo ya viví más que tú. Sí, ya viví más que él, pero viví en un mundo muy diferente. Entonces, también como papás tenemos que abrirnos a eso, o sea, decir, no, ahorita ya es otra onda, ¿no? Y ahorita a lo mejor de lo que a mí me cuidaban mis papás a los 15, yo no tengo que cuidar eso, tengo que cuidar otras cosas en mi hijo, porque ya ese mundo ya cambió, ¿no? Eso fue hace 20 años, 25 años, eso que yo viví cuando tenía 15. No puede ser igual. Lo que estuvo vigente en mi tiempo, en mi generación, ya no está vigente en la generación de ahora. Ahorita hay otras cosas vigentes. Entonces, ahí es donde como papás, en vez de sobreprotegerlos, tenemos que empaparnos de su realidad y ver en qué forma podemos nosotros como dirigirlos sin sobreprotegerlo, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que, como papás, si somos sobreprotectores, convertir el miedo versus la confianza. O sea, decir, ten confianza, no tengas miedo. Te puedes equivocar, pero vas a aprender. Ten estas precauciones también, ojo con esto. Sé precavido, sé precavida. Esto puede pasar. Pero finalmente yo no puedo estar contigo todo el tiempo, así es que sabes qué voy a hacer, te voy a dar la confianza y voy a confiar en tu criterio y también en mí como papá, del papel que yo he estado haciendo y del papel que yo he jugado en tu educación. Porque cuando somos sobreprotectores, Rick, lo que nos pasa es que decimos, ay, no, es que yo no le enseñé a nadar nunca porque siempre le dije que no se metiera a la alberca, entonces no vas a la fiesta con la alberca, por favor, ¿no? Entonces, pues claro, no estamos dudando hasta de nosotros mismos porque dijimos, no, pues es que creo que no he hecho bien mi chamba como papá, ¿no? Entonces tenemos nosotros también que convertirlos en seres humanos que tienen confianza.
No
que
se confían, ¿no?
Exactamente, que tienen confianza, ¿sale? No, les insisto mucho con esto, no hay que hacer por ellos lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Nunca lo hagas. O sea, pregúntate, ¿esto ya lo puede hacer? Es que yo le hago la tarea a mi hijo. O si le están dejando esa tarea, ¿es porque la puede hacer? ¿Por qué se la estás haciendo? Es que él no sabe. No, pues déjalo que no sepa. O déjalo que aprenda, ¿no? Finalmente, esa es una, ¿cómo te puedo decir? Como algo súper valioso que tenemos que hacer como papás. Déjalo que él solito aprenda o haga por sí mismo lo que él puede hacer por sí mismo. No le estás pidiendo a un bebé de 6 meses que lave su traste. Sería tonto, Pero ya un niño de 5 años que le digas, lava tu traste o recoge tus trastes, sí puede hacerlo. Un niño de 5 años sí lo puede hacer perfectamente. Deja que lo haga. No, a veces nos confundimos. Pues es que no soy mal papá si lo pongo a lavar su traste. Pregúntate esto. No eres mal, eres mal papá por darle herramientas y recursos a tu hijo para que se defienda frente al mundo. No somos peores papás por quitarles esas herramientas y esas oportunidades y no les estamos dando estos recursos y estas herramientas para enfrentar el mundo real, porque el mundo real, pues todos lo sabemos, no es fácil, es canijo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, aquí el tema bien importante es, dales los recursos, dale las herramientas, no hagas todo por ellos, porque les estás haciendo más daño que un bien al hacerles eso, Rick. Y pues yo creo que podemos cerrar con esta reflexión, como con una actitud muy autocrítica, ver, a lo mejor lo estamos haciendo bien como papás, ¿no? Decimos, no, pues sí, yo estoy bien, a mi hijo, perfecto, vamos bien. No, pero si nos cachamos y decimos, híjole, no, creo que sí lo estoy sobreprotegiendo en ciertas áreas y la verdad me lo protejo porque tengo miedo, por mis miedos, son mis miedos proyectados en mi hijo, pues hay que trabajar con eso, porque no les podemos resolver toda su vida, aunque queramos y lo sabemos muchísimo.
Así es. Pues bueno, claro que sí, súper.
Bueno, vale.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lore. Te agradecemos por este tiempo y claro, estamos muy dispuestos también a las personas que aquellas quieran mandar un mensaje al 678-837-6412 para que nos manden sus comentarios, nos dejen saber qué es lo que opinan sobre ese tema y claro, a los temas que vamos a tener también. Y bueno, Lore, ¿a dónde te pueden localizar?
Claro, mira, puedes seguirme por mi Facebook, estoy como pueden seguirme ahí o pueden pedirme que los agregue, yo con todo gusto los agrego a mi lista de amigos. ay, perdón, también en WhatsApp estoy, me pueden mandar un mensajito si quieren alguna cita, algún comentario, estoy en el 5255-2921-0626, ese es mi WhatsApp. En Twitter estoy como @psicloregalan. Y bueno, pues en la Ciudad de México doy consultas también en el Estado de México y también, gracias a la tecnología, doy consultas vía FaceTime o vía Skype. Entonces, no hay pretextos para acercarse.
Así es que, pues bueno, ya lo sabe. Muchísimas Glores, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos por todo. También para recordarles que este programa va a estar definitivamente grabado. Lo pueden bajar a través de la página de radiofatima.org. Váyase a programas grabados. Va a encontrar la lista de todos los programas que tenemos de la semana. Y ahí va a tener el balance emocional.
Perfectísimo. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Lore. Y nos vemos la próxima semana.
Claro que sí. Bye.
Gracias por tu sintonía en este programa. Si te gustó este programa, haz una donación a través de nuestra aplicación o página web www.radiofatima.org. También puedes llamarnos al 678-837-6412, 678-837-6412. De esta forma podremos hacer más programas de contenido en tu desarrollo personal y espiritual. Esperamos tu sintonía en la próxima semana con el programa de Balance Emocional, aquí en Radio Fátima, donde la oración es continua.